de Canarias.
Estar informado.
La situación económica de muchos canarios es extremadamente delicada. Según el informe AROPE que hemos conocido en las últimas horas, hasta el 36% de la población está en riesgo de pobreza. Hablamos de más de 700.000 personas. La peor cara que tiene la pobreza en Canarias es la de las familias con niños a su cargo y que no tienen ingresos. Es el caso que nos ha contado hoy Vani Micheli, una mujer con dos hijas, una de ellas a su cargo con tan solo 14 años. Llevan dos meses viviendo en la playa del Parque Marítimo de Tenerife porque se quedó sin empleo y está en riesgo extremo por violencia de género. Ahora mismo percibe tan solo una ayuda de 190 euros que no le da para vivir. Se encuentra a la espera de que le faciliten una tarjeta de servicios sociales para poder comprar alimentos. Le han ofrecido un trabajo, nos contaba esta mañana, porque habla tres idiomas, pero lo cierto es que ese trabajo es en el sur de la isla y los alquileres allí son imposibles.
Durante todo este proceso he perdido 18 kilos entre el juicio, no juicio, y las órdenes de alejamiento, quebrantamiento, y el estrés aquí en la playa también y obviamente me hace reprimir las ganas de comer. No, sí, haciendo milagros, obviamente haciendo milagros, porque 190 euros no te da para, es una sola compra. Si te pones a ver, es una sola compra, pero yo la voy distribuyendo y como todos aquí, los pocos que la cobran, porque hay muchos que no sabían ni siquiera de la tarjeta del Hiperdino, que yo les estuve asesorando de ir al IMES para solicitarla.
Una situación también complicada la viven los jóvenes en Canarias, porque se da la circunstancia de que el 18% de las personas que están en situación de pobreza son graduados universitarios. Esta mañana hemos hablado con la portavoz del colectivo Mojo de Caña. Nos ha contado que hay jóvenes que son conscientes de que pueden vivir con ayudas sociales y otros que se esfuerzan para intentar tener una vida mejor. Pero aún así, Esther González reconocía las dificultades que tienen las personas jóvenes en Canarias para emanciparse de la vivienda de sus padres.
Que aunque sea micro, tienen que hacer algo, ¿no? Y cambiar algo primero entre ellos y en su núcleo familiar y no repetir roles. Pero a veces también es difícil, ¿no? No todo el mundo es consciente de su realidad, no es consciente de que, oye, no quiero vivir de ayudas sociales, quiero trabajar. Pero hay un alto porcentaje con el que trabajamos que sí, que llega a ser consciente de esa realidad y que dice, oye, pues me voy a esforzar, que a lo mejor voy a ganar un poquito más solo que con las ayudas sociales, porque esos comentarios los he escuchado yo, ¿no? Por lo menos voy a ser una persona de provecho.
Un saludo de Santi Morollón en esta jornada de miércoles, en la que también te cuento que en las últimas horas han llegado hasta El Hierro, Lanzarote y Tenerife cinco embarcaciones con más de 650 migrantes. Ante el repunte migratorio que vivimos, el Gobierno central ha declarado la emergencia de migración para Canarias. Esta mañana estamos intentando responder en qué consiste esa emergencia. Es un proceso administrativo, nos han contado, por el cual es más fácil captar recursos y agilizar procesos vinculados, por ejemplo, a la contratación directa, sin tener que pasar por un concurso público. La abogada especialista en migraciones, Vania Oliveros, cuenta que es una herramienta necesaria, aunque también alerta de otro problema. Están llegando cada vez más mujeres en la ruta canaria y son un colectivo más vulnerable.
Perfiles de víctimas de violencia de género, como se ha podido detectar en casos en Latinoamérica y, por supuesto, en África igual, pero sobre todo de la red de trata. De ahí la importancia tan vital de tener las entrevistas con estas personas, al igual que con el tema de menores, porque estamos hablando de que son grupos poblacionales donde ya tienen una connotación de vulnerabilidad, y eso es fundamental, el que podamos estar los abogados y las abogadas presentes.
Una emergencia migratoria que se declara para Canarias a pesar de que esta semana el ministro de Interior en funciones asegurase que tenemos los medios para hacer frente al repunte migratorio. El presidente de Canarias cree que así se evidencia que el gobierno tiene dos discursos. Fernando Clavijo.
Creo que evidencia que el gobierno de España tiene distintos discursos. Por un lado dice que hay medios suficientes y que se está actuando correctamente, y por otro lado declara una emergencia, ¿no? Yo estoy más con la declaración de emergencia, que yo creo que al final lo que se busca es poder agilizar los procedimientos administrativos para ampliar la capacidad de acogida de los distintos centros en las islas y de esa manera ejecutar obras con adjudicaciones directas.
Por cierto, que Canarias le está exigiendo al Estado que asuma la retirada de las pateras y los cayucos que llegan hasta las islas. Todo esto en un día en el que hemos hablado de carreteras y largo y tendido además en nuestros micrófonos con el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias. Pablo Rodríguez dice que ahora el Gobierno prioriza el tercer carril entre La Laguna y La Orotava para resolver los problemas de tráfico que hay en la TF5 por encima de la variante del aeropuerto de Tenerife Norte, que era la apuesta de la anterior corporación insular. No obstante, Rodríguez advierte de que las obras del tercer carril van a tardar años y tendrán un gran coste.
La obra no es la solución a la cola.
La solución a la cola es las propuestas que está haciendo la presidenta del Cabildo, las propuestas que hicimos en su momento de apostar por el bono residente canario para un mayor uso del transporte público colectivo. Esas son soluciones inmediatas a la cola. Si esperan, es que la obra, es decir, ¿ustedes cuánto creen que cuesta el tercer carril a la TF5? Va a costar más de 300 millones de euros. 300 millones de euros se hacen en un año, se hacen dos, se hacen tres, probablemente se hagan cuatro. Uh-huh. Si todo va bien.
La presidenta del Cabildo de Tenerife coincidía en agilizar los terceros carriles tanto en la TF1 como en la TF5 frente a la circunvalación de La Laguna. Esta mañana Rosa Dávila ha hecho balance de lo que han sido sus primeros 100 días de gobierno y una de las cuestiones que precisamente más ha destacado han sido las soluciones que se han puesto en marcha en ese tiempo para agilizar el tráfico y que, según Dávila, han dado resultado.
Hemos hecho más en 90 días que al anterior equipo en 4 años. Se han tomado medidas concretas, medidas que han permitido afirmar a día de hoy que hay una parte importante de las colas de la isla de Tenerife que se han aliviado. Y es cierto, hemos constatado que si hace 4, 5, 6 meses las colas empezaban en la Orotava y el atasco empezaba en la Orotava, ahora el atasco, las colas, las vemos a la altura de Tacoronte.
Por cierto, que el próximo martes el Cabildo de Tenerife va a cortar el enlace de Guamasa con la TF5 con el objetivo de mejorar la movilidad en la zona, una iniciativa que se va a llevar a cabo durante las horas punta. Se desviará el tráfico hacia la TF235, donde hay una salida directa a la autopista pasando de 2 a 3 carriles. Es una medida que no ha gustado demasiado a los vecinos de Guamasa. Esta mañana el portavoz de la agrupación de vecinos recordaba que es una solución que ya se planteó hace casi 20 años y entonces supuso un problema para los ciudadanos.
El sentir de la gente de Guamasa, del pueblo de Guamasa, que esto es una ocurrencia. Esto parece ser, me dicen aquí los mayores nuestros, que esto se intentó hacer ya hace 16, 17 años y fue un cerrojazo para la gente que va a trabajar, para la gente que va a dejar a los niños en la laguna a estudiar y para todo lo demás. Una ambulancia que tenga que coger a un enfermo y llevarlo de urgencias va a ser imposible sacarlo de la laguna, así como alguna incidencia policial.
Estás escuchando El Mediodía en COPE Canarias. También te contamos que la entrada de papa procedente del Reino Unido ha permitido destapar un problema en los puestos de inspección fronterizos de Canarias. Por ejemplo, en el puerto de La Luz, donde tan solo hay una terminal para este operativo, con el agravante de que funciona únicamente 7 horas cada día. Los operadores del puerto reclaman más medios ante un problema que, según nos ha contado el director general de Capisa, Samuel Marrero, no es nuevo.
Es un atasco permanente y complica muchísimo la actividad económica de Canarias, tanto el sector primario como el resto de sectores, porque creo que una vez más no están unidas las necesidades reales con lo que la administración o los funcionarios entienden que son las necesidades reales.
Y en nuestros micrófonos, mientras tanto, hablamos del Siam Park. El asesor jurídico del grupo Loro Parque ha valorado como un chantaje que desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se asegure que, hasta que no se tramite la reclamación de 122 millones de euros que ha pedido la empresa, el expediente para impulsar el parque acuático no avanzará. Jaime Rodríguez Cier recuerda que son dos procesos administrativos distintos y que esa declaración que ha hecho el consistorio refuerza al grupo en su decisión de pedir una compensación económica por el retraso de 7 años en otorgar la licencia.
Nosotros entendemos que en la tramitación de la licencia para la obra del Siam Park, el Ayuntamiento de San Bartolomé actuó de forma irregular. Creo que estas declaraciones desafortunadas por parte de los representantes municipales lo que hacen es ratificar nuestra reclamación. El que se someta a un chantaje a la empresa diciendo que o retira el procedimiento o no se tramitará la licencia, lo que hace es avalar nuestra reclamación.
Todo esto pasa en un día en el que hemos conocido la dimisión de Fernando Miñarro como director general de Infraestructuras y Equipamientos Educativos. En nuestros micrófonos asegura que no cuenta con los recursos económicos y humanos necesarios.
No tenemos ni jefe de servicio de contratación, ni jefe de servicio de planificación, ni jefe de servicio de gestión económica, es decir, tenemos un bloqueo impresionante, o por lo menos una falta de agilidad que nos está lastrando desde el minuto cero. Además de eso, la situación es crítica porque tenemos 30 plazas adscritas a la dirección general que no están incorporadas en la misma.
A las 3 más datos de Canarias, continúas escuchando el Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.